¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos en esto que es Bien Aprendidos, un programa que se dedica a una hora completa para hablar de educación. Estamos con Noé Funchera, ¿cómo estás, Noé?
Buen día, Dani, ¿cómo va?
Bueno, hoy nos trajiste varios temas para tratar, entre ellos está el tema del presupuesto educativo. Vamos a hablar con una un diputado que preside la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que es el diputado José Ricardo. Tenemos una charla con el rector de Nacional Buenos Aires, Gustavo Sorzoli, por el conflicto reciente que se dio en el Colegio,
en el
Colegio Buenos Aires. Vamos a hablar también con un programa que lanza el Ministerio de Educación de la Nación. Contanos qué es Viva Lectura.
Viva Lectura es una iniciativa que, como bien decías, lanza el Ministerio de Educación de la Nación junto con la Organización de Estados Iberoamericanos y cuenta con el apoyo de Fundación Santillana. Es un concurso que promueve en distintas secciones la lectura, ¿sí? Tiene un premio de 30.000 pesos a quien gane, en una segunda instancia 10.000 pesos y también en las menciones especiales. Se hace muchos años, creo que son 13 ediciones.
Sí, además pueden participar todas escuelas públicas, privadas, bibliotecas, empresas, clubes, cualquier institución que fomente el hábito de la lectura o que tenga iniciativas innovadoras para desarrollar el hábito de la lectura en la comunidad en la cual actúa. Puede participar de este concurso.
Sí, porque como bien decías vos, hay distintas categorías. Se puede participar como escuela, como sociedad. Así que, bueno, los invitamos a participar. Después, Linda Palacios, que es quien coordina todo el área de proyectos educativos, bueno, nos va a contar un poco más.
Vamos a ver si hablamos con el subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, para ver cómo anduvieron estas 600 escuelas secundarias que este año participaron de esta especie de prueba piloto por la nueva escuela secundaria, enmarcada en los parámetros que a nivel nacional señala el proyecto Secundaria 2030, en cuanto a la baja de la deserción escolar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una hora para hablar de educación aquí en Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es
Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y comenzamos Bien Aprendidos hablando de lectura, porque abrieron las inscripciones para participar del premio Viva Lectura 2019. Este premio, el Viva Lectura, es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación que está coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y cuenta con el patrocinio de la Fundación Santillana. Y atención que está abierta a todos, digo, pueden participar de la misma, de este certamen, escuelas públicas, escuelas privadas, bibliotecas, entidades sociales, empresas. Bueno, para hablar un poco de este concurso, de este certamen, de la importancia del mismo y qué hay que hacer para participar, estamos en comunicación con Nilda Palacios, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Santillana. Nilda, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buen día, Daniel.
¿Qué tal? Bueno, ¿por qué no nos contás el premio Viva Lectura 2019? ¿En qué consiste y cómo tienen que hacer para participar los interesados?
El premio lo que hace es reconocer aquellos proyectos que son de promoción de la lectura. Puede realizarse en cualquier ámbito, o sea, puede estar realizándose en una escuela, pero también en un hospital, en un club, en cualquier institución, hasta personas particulares que están llevando a cabo estos proyectos, pueden presentarse. La inscripción abrió el 5 de noviembre y termina el 15 de marzo. La idea es que se presenten quienes están haciendo algunas acciones que sean para fomentar la lectura de cualquier manera.
¿Y cómo tienen que hacer los interesados para participar de Viva Lectura 2019?
Mira, nosotros tenemos una página web donde están toda la información. La página web es www.premiovivalectura.org.ar. Ahí van a encontrar toda la información y también algunas ideas para ayudarlos a armar los proyectos. Porque generalmente puede suceder que las personas estén llevando a cabo proyectos o lo estén ejecutando, pero que no lo tengan formalizado, no lo tengan escrito. Nosotros necesitamos que lo escriban y lo presenten para poder evaluarlo. Así que ahí van a encontrar en la página el formato de la presentación, algunas ideas de qué son las cuestiones más importantes, qué criterios se utilizan para evaluar, El objetivo de la página es no solo tener información, sino ayudar a que se animen quienes se puedan presentar.
Claro, la idea siempre es promocionar la lectura, incentivar la lectura y destacar el papel que desempeña en la educación, ¿no? Por eso no solo están invitadas a participar las escuelas públicas o privadas, sino también bibliotecas, centros culturales, empresas y cualquier espacio social que tenga un proyecto para incentivar el hábito de la lectura.
Sí, así es. La idea es, sabemos que en la sociedad, en distintos lugares se incentiva la lectura. Uh-huh. Por ejemplo, en los hospitales suele haber algunos espacios para que mientras están esperando los chicos o los grandes también para ser atendidos, puedan leer algo. Si hay un proyecto en torno a ese material que existe, a esa disponibilidad de materiales, ese proyecto se puede presentar.
Uh-huh. Bueno, y hay premios, ¿no? Porque los ganadores de cada categoría recibirán un premio de 30.000 pesos para los primeros puestos y un premio de 10.000 pesos para los segundos puestos. Además, hay menciones especiales que recibirán las bibliotecas recibirán bibliotecas personales facilitadas por ustedes, por la Fundación Santillana.
Sí, entregamos, esos son los premios y hay 4 categorías, que son escuela, sociedad, la lectura en entornos digitales y comprensión lectora. Son las 4 categorías en las que pueden presentarse. Comprensión lectora y entornos virtuales son las últimas categorías que incorporamos, pero sin embargo tienen también muchos proyectos que se presentan. Si necesitan tener una idea del proyecto que están llevando, cómo escribirlo, también ahí están todos los ejemplos de todos los proyectos ganadores desde que empezó el premio, ya está la edición número 12, están todos en la página web.
Perfecto, bueno, entonces www.premiovivalectura.org.ar, ahí están todas las indicaciones, si tenés un proyecto en una escuela, un espacio cultural, en una biblioteca, una empresa, que desarrolle el hábito, el incentivo de la lectura, de acuerdo a estas categorías que recién Nilda Palacio nos relataba, podés inscribirte y participar de este interesante certamen que es el Premio Viva Lectura 2019, que lo organiza el Ministerio de Educación, junto con la OEI y con el auspicio de la Fundación Santillana. Nilda Palacio, coordinadora de proyectos de Fundación Santillana, tuvo la amabilidad de charlar unos minutos esta mañana con nosotros y contarnos los alcances de este certamen. Gracias, Nilda, te agradecemos mucho y esperamos que sea un éxito este concurso.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta las 7, bien aprendido.
Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Cuando decimos que uno de los graves problemas que tiene la educación argentina está radicado en su ciclo medio, en la educación secundaria, porque la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Después tenemos que hablar de la calidad educativa, de aquellos que terminan, en qué condiciones lo hacen, porque bueno, las pruebas de aprender nos están demostrando año tras año que los chicos se egresan con muchas dificultades de comprensión lectora y de resolver cálculos matemáticos simples. Pero primero hay que intentar que los chicos estén dentro de la escuela y la culminen. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está muy interesado en bajar la deserción escolar. Este año arrancó en 600 colegios públicos y privados una nueva escuela secundaria que está enlazados o sigue los parámetros de esa modalidad conocida como secundaria 2030. Bueno, para hablar de una primera evaluación de cómo se va a seguir avanzando, de cómo viene este proyecto en la provincia de Buenos Aires, donde recuerdo que estudia el 40% de los alumnos argentinos, es que estamos en comunicación con Sergio Siciliano, que es subsecretario de Educación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sergio, Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo estás vos?
Bueno, ¿cómo anduvo esto, secundaria 2030 en estas 600 escuelas?
Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires, a partir de la secundaria 2030, que es una iniciativa de la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Educación de la Nación, hicimos nuestras secundarias promotoras, porque lo particular y lo bueno que tiene esta resolución es que a cada provincia le permite, dentro de marcos generales, poder tomar distintas medidas.
Claro, adaptarse de acuerdo a su realidad, pero siguiendo los parámetros principales del proyecto nacional secundaria 2030.
Exacto, y los objetivos son, obviamente, la retención, pero también la calidad de aquellos que terminan y la mejora en los aprendizajes. Con esas dos líneas nosotros iniciamos en el 2018, ya implementándolo, ¿no? Se inició en el 2017 con el trabajo con los docentes, un formato nuevo en la escuela secundaria. Como bien señalabas, son 600 escuelas en total, 300 de estatal y 300 de privada de toda la provincia. Y la verdad que para iniciar esta propuesta y esta política hemos iniciado también con una evaluación del programa, porque hemos tomado una línea de base para saber desde dónde partíamos y para ver en un tiempo si realmente la propuesta está teniendo mejoras o no. Y esto es algo novedoso, porque en general las políticas educativas no se evalúan a sí mismas, ¿no? Después tenemos las evaluaciones, como bien señalás, Aprender u otras, pero no las políticas educativas. Acá nosotros queremos evaluar si la propuesta que estamos haciendo tiene resultados, por eso comenzamos a principio de año, ni bien iniciado el programa, digamos, o la actividad, se empezó con una evaluación de la línea de base. En paralelo estuvimos monitoreando con evaluaciones y algunos indicadores, por ejemplo, el de deserción, que bien señalás vos, que ya a esta altura del año nosotros teníamos notificaciones de los establecimientos. Vemos que claramente en las escuelas que están con esta experiencia, la deserción disminuyó notablemente.
A ver, contanos ese dato porque es importante. Ustedes ya pudieron medir, ya estamos finalizando prácticamente el ciclo lectivo 2018, falta poquitos días para que esto ocurra, y ustedes ya pueden medir que la deserción en estas 600 escuelas donde se desarrolló esta nueva secundaria, como usted recuerda, como un plan piloto, esto es lo que vos nos señalás, bajó la deserción. ¿Cómo están números eso?
Sí, los números finales no los vamos a tener hasta fin de año, porque es cuando finalmente se presentan las planillas. Lo que nosotros tenemos es un monitoreo constante con estas 600 escuelas de nivel central, y lo que nos informan esas escuelas y las notificaciones que nos envían los directivos, claramente los números son alentadores. Todavía no lo estamos publicando, pero son alentadores. De la misma forma que aquellas evaluaciones que estamos tomando respecto de los PIC, SIC y TIC, lo explicamos para la gente que no sabe, que son las comparaciones entre las notas del primer trimestre, digamos el boletín del primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre que aún no tenemos, pero el primero y el segundo que ya cerraron, hicimos una comparación con las mismas escuelas el año anterior y vemos mejoras en todas las áreas, particularmente en prácticas del lenguaje y en matemática, y no solo mejoras en las calificaciones de estas materias, sino también en la proporción de materias desaprobadas del primer año. Uh-huh. Hay que señalar que esto empezó con los alumnos de primer año, trabajando con esos profesores y trabajando con la figura de un nuevo profesor o un nuevo rol dentro de la escuela, que es el profesor de acompañante de trayectoria, que acompaña a los alumnos en todo el proceso escolar, desde primer año hasta tercero. Y esto es novedoso, la verdad que por las evaluaciones y los comentarios, nosotros nos reunimos mucho con directivos y también con algunas familias que participan de esta experiencia, lo rescatan como algo valioso.
Estamos hablando del profesor acompañante de trayectorias, el PAT, que tiene una carga, si no estoy equivocado con esto, Sergio, vos me corregís, es un docente de la escuela que además tiene una carga extra semanal de 4 horas para acompañar a los alumnos entre primero y tercer año.
Exacto, eso se les paga aparte. Uh-huh. Y es una tarea que tiene por fuera del rol que estuviese ya en la escuela. Puede ser un preceptor, puede ser un profesor de alguna materia que los chicos ya tienen, o puede ser también un profesor de otra materia que no sea propia del curso, pero que ya esté en la escuela. Tiene que presentar un proyecto, el proyecto es evaluado y avalado por el directivo, y en las distintas escuelas han tomado distintos formatos, porque a veces participan también el resto de los docentes o la comunidad, lo evalúan y consideran cuál es el mejor perfil para que le acompañe a los alumnos.
Sergio, estamos hablando con Sergio Siciliano, que es subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te voy a hablar de un problema histórico que tiene la escuela secundaria. En algunos distritos han intentado corregirlos. Sé que no es fácil por la demanda laboral y por cómo está estructurado nuestro sistema. El problema que existe en la secundaria es el llamado, conocido como profesores taxis, los profesores que van de una escuela a otra a cumplir con sus horas curriculares asignadas, de alguna manera, al no estar establecido en una misma escuela un turno, mediodía o todo el día, les cuesta tener una relación más fluida y directa con los alumnos. Dentro de lo que es secundaria 2030, ¿ustedes están intentando corregir eso?
Sí, a ver, los docentes que están participando en este primer año tienen horas institucionales justamente para poder tener un trabajo planificado y una evaluación que, si bien no es un profesor por cargo, porque la conformación no es 100% de todas sus horas en el establecimiento, tienen unos módulos institucionales para poder trabajar, planificar, evaluar, corregir y hacer toda la corrección que se necesita para la escuela. Por otro lado, estamos trabajando en este momento para ver de qué forma podemos hacer en estas escuelas, ya sea a través de resolución y concentración horaria, para que pueda pasar esto de que los docentes de las materias puedan concentrar toda su carga horaria en el mismo establecimiento. Esto claramente va a favorecer a no solo la tarea del docente y el trabajo, sino también la enseñanza que puedan recibir los alumnos. Hay que señalar que en algunas materias es mucho más sencillo porque la carga horaria es mayor, matemáticas, ciencias naturales, pero en otras que pueden ser de carga horaria menor, bueno, ahí lo estamos trabajando para ver de qué forma lo hacemos concentrar en la menor cantidad de establecimientos posible.
Así es. Sergio, recién hablábamos de los profesores acompañantes de trayectorias, y esto te lo cuento porque es una experiencia que nos contó uno de estos docentes que realiza ese trabajo en La Matanza. Este año ha sido muy difícil para el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires porque fue castigado por muchos días perdidos de clase por los recurrentes conflictos gremiales. Y me decía este docente que él tenía que cada vez que se perdían días de clases su labor ha servido mucho para responder consultas de los chicos respecto a contenidos, a cómo ubicar al docente. Viste que los chicos a veces tienen que levantar una nota y, bueno, perdieron dos días de clase, justo le tocaba a ese profesor ese día, entonces el profesor vuelve la otra semana. Bueno, ha servido como nexo entre esas inquietudes de los alumnos y los docentes, bueno, que por los paros no han podido dar clases de manera normal. Lo ideal sería que no se pierdan días de clases, pero en este sentido, ante un conflicto, los profesores acompañantes de trayectorias cumplieron un rol que quizás no estaba pensado cuando nació esto, pero fue efectivo.
Sí, es así como señalás, porque la verdad que en este desarrollo de un nuevo rol dentro de la escuela también surgieron, como esta que vos marcás, otras funciones que se han dado y han sido de manera efectiva para los alumnos. ¿Por qué? Porque el compromiso que tienen estos docentes, que no quiere decir que no lo tengan otros, pero el rol se los permite por el tiempo que pueden desarrollarlo, la verdad que permitió no solo atender a la trayectoria escolar de los alumnos que estaban designados, sino también a repensar algunas prácticas institucionales dentro de la escuela que favorecen obviamente a toda la comunidad, más allá de los alumnos que estén en ese momento cursando el primer año. Es así como lo estamos identificando, y por eso estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo las escuelas que están participando de esta forma.
Sergio, la última, ¿cuándo vamos a tener resultados en la provincia de Buenos Aires respecto a la deserción escolar? ¿Cuándo podemos tener resultados para ver si ha bajado la deserción en la escuela secundaria en el ámbito de la provincia?
Para tener los resultados técnicos tenemos que aguardar a febrero, que es cuando terminan los exámenes de febrero, y sabemos quiénes se matriculan directamente para iniciar el ciclo electivo siguiente, ya sea con un pase de año o en el mismo año en el que estaban. Ahí vamos a tener los datos oficiales, pero nosotros entendemos que ya a fin de año vamos a tener un primer pantallazo bastante certero de cuál ha sido, por lo menos en términos de retención, uh-huh, y en términos de cómo llegan los alumnos con el cierre del tercer trimestre para las mesas de exámenes. Eso nos va a dar una claridad para trabajar para febrero.
Y en abril, cuando se conozcan los resultados de las pruebas Aprender 2018, ¿vamos a tener ahí algún indicio de cómo han rendido los chicos en términos de calidad educativa?
En este caso no, porque empieza en primer año y las evaluaciones son en sexto.
Sí, claro, son el último año de secundaria, claro.
Pero nosotros vamos a tener la evaluación esta que te señalaba como línea, sí, de base al principio que hemos tomado a principio de este año, con la evaluación de fin de año. Podemos hacer una comparación y ya por lo menos nos pueden arrojar algunos indicios y resultados.
Perfecto. Bueno, estaremos atentos a esos resultados. Sergio Siciliano, subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tuvo la amabilidad de charlar unos minutos aquí en Radio Nacional con Bien Aprendidos. Gracias, Sergio, por tu tiempo.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Un abrazo, buen día.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos. Por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, el jueves a la madrugada, el miércoles a la noche, finalmente se aprobó el presupuesto nacional 2019 en el Senado de la Nación. Como sucedió en diputados, bueno, se aprobó de manera menos conflictiva que en diputados, que fue mucho más tenso el debate, pero muchos legisladores de la oposición, tanto diputados como senadores, se quejaron porque hablaban de un presupuesto que ajusta. Bueno, es cierto que el presupuesto achica gastos porque busca el equilibrio fiscal, pero muchos señalaban que había ajustes en educación y salud, algo que en el oficialismo desmienten. Bueno, para saldar estas dudas es que estamos en comunicación con José Ricardo, que es, además de profesor universitario, diputado de la Nación y preside la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, me gustaría arrancar con esta pregunta. ¿El presupuesto 2019 reduce la inversión del Estado en educación?
No, creo que sería un título que no sería justo y fiel a la voluntad política del gobierno y de todos los legisladores que votaron el presupuesto, que son de muchos bloques políticos. Uh-huh. Hay que tomar conciencia que se está haciendo un presupuesto en una Argentina totalmente descalabrada, ¿no es cierto? Y encima, digamos que ha atravesado golpes especulatorios este año muy fuertes, ¿cierto? Y claramente eso, digamos, el objetivo político que todo vecino y toda familia puede entender, de que el país no puede planificar, no puede crecer y no puede administrarse bien con un déficit fenomenal como el que tenía, que se arrastró, por supuesto, del gobierno anterior y que no se pudo corregir con la suficiente, digamos, intensidad. No se puede planificar la vida con un déficit enorme, lo sabe cualquier familia, como no se puede vivir con gastos que superan largamente las posibilidades del país, y eso es lo que es el esfuerzo que ha hecho el gobierno y todos los bloques políticos en entender que es una base sobre la cual que hay que lograr, que es el déficit cero, sobre la cual después hay que construir una política sólida de promoción del trabajo y de la producción, sobre todo en los sectores de la pequeña y mediana industria, que la está pasando mal.
Claro.
Esa voluntad política se refleja en que la mayor inversión de este presupuesto, dentro de las posibilidades que tiene el país con sus recursos y con los créditos tomados, la primera inversión es la inversión social, jubilaciones.
Sí, uno cuando ve el presupuesto se da cuenta que 3 de cada 4 pesos invertidos van a algún tipo de gasto social, ¿no?
Sí, claro, eso no tiene parangón en la historia. O sea, es el presupuesto con la mayor inversión social de la historia, de los presupuestos. O sea, claro. Claro, a todos nos gustaría tener un presupuesto con el doble de recursos, pero eso es una ficción. Y no podemos trabajar sobre eso.
Bueno, pero
el segundo sí, mayor esfuerzo es el educativo.
Porque ahí quiero interrumpirlo para preguntarle, así, para dejar en claro algunas cosas. Las universidades, que es lo que el Estado Nacional financia, el servicio educativo universitario, porque el servicio educativo básico está en manos de las provincias, ¿no? Lo que es educación básica. Pero las universidades, ¿van a tener dinero para funcionar con normalidad el año que viene, con este presupuesto?
Las universidades, si la inflación se mantiene en lo previsto, si no hay ninguna cosa rara el año que viene, como hubo este año, que obligó a negociaciones, digamos, legítimas, y reclamos legítimos salariales, sobre todo, las universidades van a tener las condiciones para trabajar, para pagar sus sueldos y para trabajar bien. Y las universidades se tienen que hacer una pregunta, porque se dividen entre las bien administradas y las mal administradas.
Claro, eso es otro tema, que es otro tipo de discusión, ¿no? Hay universidades que no administran bien y hay universidades que tienen la posibilidad de administrar bien y que también de generar recursos propios. Es un viejo debate, las universidades tienen todas las posibilidades de generar recursos propios, incluso como contratistas de servicio para el propio Estado provincial en el cual funcionan, ¿no?
Sí, por supuesto, pero además hay que ver que estamos en época de vaca flaca, como todo el mundo lo entiende, y en época de vaca flaca tenemos que pensar que cuando reclamamos algo, decimos algo, lo estamos haciendo en la Argentina del 30% de pobreza, de flagelos sociales impresionantes, de la falta de acceso a la salud, ya no a la educación, sino a la salud de muchos, de millones de argentinos. Entonces, te doy un ejemplo claro, una de las universidades más virulentas, no la universidad, ¿no es cierto? No hablo de la comunidad, de los alumnos, de los docentes que con toda razón tratan de estar mejor y si les falta un vidrio en una ventana la quieren tener. Pero las autoridades universitarias, una de las universidades con mayor visibilidad en el reclamo de que ha bajado el presupuesto educativo, o que había bajado, que se quiere cerrar la educación pública, cosas que son totalmente falsas, la Universidad Arturo Jauretche. Las autoridades de Arturo Jauretche estuvieron siempre muy muy visibles en encabezar ese discurso, ese eslogan de que la universidad no tiene para funcionar. Y hace una semana, el propio rector de la Universidad Arturo Jauretche, que tienen déficit enorme, que no se le reclamaban que rendiera fondos, que no rendía, porque si a vos el país te da fondos, vos lo tenés que rendir. La autonomía universitaria no te da derecho a que hagas lo que quieras con los fondos. Bueno, ese mismo rector acaba de firmar un acta con el ministerio donde se compromete a remitir la información, a no nombrar más personal por encima de sus capacidades presupuestarias, etcétera, 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 una larga lista de puntos, y al final dice ya no aumentarse el sueldo hasta el 2020, ¿no? Entonces, imagínate que si un rector de una universidad firma eso por voluntad propia, es porque alguna razón debe haber en cada uno de esos puntos, ¿no es cierto?
Claro. Estamos hablando de la universidad que funciona en el partido de Florencio Varela en el conurbano bonaerense.
Sí, que es muy importante, que es muy importante como oferta educativa, porque están accediendo alumnos que son primera generación de universitarios. Es decir, está fuera de toda duda la relevancia. Esto no quiero que se tome como una crítica a la universidad, al contrario. Uh-huh. Lo que queremos es que los fondos, en vez de ir a onerosos sueldos, a veces de los staff de administración política de la universidad, vayan a los vidrios que están rotos, como me mostraron el otro día con razón los alumnos de Arturo Jaureche, que ahí habla que no tienen los vidrios puestos, y hay un rector que firma que no, prácticamente renuncia a todos los aumentos de sueldo hasta el 2020, es decir, por alguna razón será también. Yo digo esto como una para sensibilizar de que una discusión que es necesaria al interior de las instituciones. ¿Cómo estamos gastando los dineros públicos? ¿Cómo estamos? Y yo te digo que hay muchas universidades, no muchas, pero algunas, una de las que te digo y otras más, que están trabajando a déficit, que nombran más personal, porque a todos les gusta ser simpáticos y nombrar cargos, más de lo necesario, y quisiera ver si necesariamente en el sector docente, que es a veces el más demandado en las universidades nuevas, porque aparecen nuevas carreras, nuevas necesidades. Entonces, ¿qué te digo? No es un año feliz para nada, para ninguna institución, porque si estamos haciendo un presupuesto para reducir el déficit, para ajustar las cuentas del Estado, imagínate que estamos tocando intereses. Cuando digo estamos, los argentinos, el Congreso, ¿no?
Claro.
No necesariamente el gobierno. La voluntad política está muy clara. Los sueldos no solo se van a pagar, porque vos sabés que el presupuesto universitario se construye sobre la base de los...
El 90% es salario y gasto de salario, en gastos de personal.
Hay algunas universidades que están mejor en esos índices, otras están muy, muy, muy mal, cosa que hay que también implica una autocrítica institucional. ¿Por qué algunas están en el 80 y pico y otras están en el 99? ¿No?
Claro.
Quiere decir que están haciendo las cosas distintas. Bueno, digo, tampoco es cuestión de echar las culpas a la universidad, pero al revés, también es una simplificación del problema. Y lo más importante es que se reafirma que la educación pública, libre, gratuita, laica, sigue siendo la vía para tener un país mejor, para la movilidad social. Pero eso nos implica también una mirada hacia adentro. Realmente, toda la universidad pública del país está logrando que accedan a sus aulas, los sectores más vulnerables de la sociedad, los que más necesitan todas las universidades. ¿Por qué no nos damos un debate público a ver si eso es realmente así? Porque hace 60, 70 años atrás, sin ninguna duda, la universidad tuvo ese rol claramente...
definido, sí, claro.
Definido, visible. Ahora...
La verdad que pensándolo bien...
Tenemos que ver si en este momento lo estamos haciendo.
Digo, este año, a 100 años desde el reformismo, el nacimiento del reformismo universitario del 18, se podía haber dado tantas... Se generaron tantos ámbitos de debate para recordar y analizar el centenario del reformismo, se podía haber dado también un ámbito para hablar del futuro de la universidad, para los cambios que se vienen, ¿no? Porque eso es sumamente necesario. Yo creo que la mayoría de los argentinos abogamos por una universidad pública gratuita para todos, para que, como único sistema en el mundo, pero sostenerlo, y sostenerlo cuesta dinero de todos. También uno espera que desde adentro de las universidades haya gestos de devolución de confianza para los argentinos, porque yo le digo, todos queremos una universidad pública gratuita para todos los argentinos, pero también la señora jubilada que cobra 9.000 pesos de jubilación, compra un paquete de yerba y con ese IVA está financiando esa universidad pública gratuita. Claro, entonces hay que ser equitativo. Y los que administran las universidades tienen el deber de transparentar y eficientizar esos gastos por respeto a esa señora jubilada que cada vez que hace una compra está aportando para el financiamiento del sistema educativo, ¿no? Universitario.
Sí, por eso hay una pregunta que hay que responderse después de 100 años, que es, sin duda, las nuevas universidades que han aparecido en digamos, en los lugares de mucha demanda educativa, de primera generación de universitarios, están más cerca, están logrando ese objetivo con más claridad. Pero que habría que ver todo el sistema tradicional de universidades y debatirlo públicamente, si realmente está en las mejores condiciones para que los sectores más socioeconómicamente más vulnerables, más marginados de la educación, están pudiendo acceder. Y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa y hay que hacer un esfuerzo ahí. La deserción, hay un trabajo muy, muy interesante sobre la desigualdad en la Argentina en todas sus formas, un trabajo riguroso, científico de los investigadores Salvia y Piovani, ¿no? Reconocidos, que es un, creo que su título en la Argentina del siglo XXI, no recuerdo exactamente el título de la producción del libro donde sale el resultado de estas investigaciones. Y ahí hay un material muy interesante para ver las desigualdades cristalizadas en materia educativa, en materia de acceso a los bienes económicos, de los bienes financieros, de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y una de ellas es justamente las desigualdades de origen en acceso por lugar del país donde se nace o por la condición social en que se encuentra la familia de acceso a las posibilidades de educarse. Y una de ellas es que tenemos que indagar es que la universidad pública fundamentalmente no está hecha para hijos de universitarios, ¿no? Está hecha para todos, por supuesto, claro. Pero si el trabajo de la universidad no está conteniendo a los sectores que necesitan más ese escalón de movilidad social, entonces es una cosa que a mí me alarma. La deserción, por ejemplo, esto es la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación de la Calidad, ¿cierto?, de las carreras universitarias, lo sabe muy bien porque lo viene indagando. El periodo crítico que tenemos en la retención de los alumnos en las universidades es el periodo del primer año, ¿no?
Sí.
Y ahí convergen y hay que hacer esfuerzos pedagógicos y modalidades novedosas para que la gran caída de alumnos, la gran deserción de alumnos, se produzca en ese año, se le dé posibilidades de retención. Y los sectores más vulnerables son los que más sufren esa condición.
Sí, ¿no? Claro. Bueno, diputado, estoy hablando con el diputado José Ricardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Nos quedamos sin tiempo. En un minuto, si puede ser, porque lo vamos a llamar otro día para hablar exclusivamente de este tema, que es el tema de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. En cortito, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué puede pasar con la ley? ¿Va a tener modificaciones?
Nosotros creemos que hay que mejorarla, pero ya es muy bueno que se haya movilizado el debate nacional, de los medios, hay mucha importancia dada a esto, acerca de la necesidad de mejorar y llevar a cada escuela la educación sexual integral para nuestros jóvenes, porque las enfermedades de transmisión sexual están aumentando de manera exponencial, porque es una demanda de los propios jóvenes que crece año a año. La prueba aprender del 2016, más del 70% de los alumnos pidieron ser educados en educación sexual integral. Ya en la de este año, en la siguiente, la de 2017, esa cifra aumentó al 83%. Es decir, hay una demanda genuina del derecho a educarse para tener una salud sexual digamos responsable, una salud.
Bueno, entonces se puede dar un debate, no este año porque ya las sesiones terminan, pero el año que viene.
No creo este año porque la sesión se hace.
Pero el año que viene puede haber debates de modificación de la ESI, y yo lo comprometo, diputado Ricardo, para que hablemos en otro momento, aquí en Bien Aprendidos, sobre esas modificaciones y las posibilidades y las ventajas que puede tener alguna de ellas, sobre el debate que va a estar permanente, yo coincido con usted, en la agenda pública durante los próximos años alrededor de la educación sexual en la Argentina.
Desde ya estoy totalmente dispuesto para cuando lo planteen.
Bueno, diputado José Ricardo, profesor universitario y además diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Gracias, diputado, por su tiempo. Le mando un fuerte abrazo.
Que tengan buen día. Saludos a la audiencia.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Si usted escucha ruidos de fondo, porque estamos ya en comunicación con el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, porque esta semana se dio una particularidad en el colegio universitario que fue cerrada por un conflicto con los estudiantes. Es decir, se cerró el colegio por una semana, de hecho los estudiantes van a tener clases hasta el 28 de diciembre para no perder días, recuperar los días perdidos, pero se cerró para evitar un pernote semanal que habían planificado los alumnos. Estamos en comunicación entonces con el rector Sorsoli. Gustavo, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
Hola, buenos días.
Buen día.
¿Cómo estás, Daniel?
Bien, ¿cómo fue esta decisión de cerrar la escuela para evitar una toma de parte de los alumnos?
Bueno, digamos, nosotros venimos teniendo diferentes tipos de medidas de fuerza por parte de los estudiantes, bueno, a lo largo de los últimos, sobre todo, 15 años, ¿no? Y hemos tenido varias muy malas experiencias con esto. Ustedes recordarán la profanación de la iglesia, sí, el año pasado.
La chica que denunció abuso. Denuncia, claro.
Exactamente. Sí. Bueno, tanto esta gestión como el rector de la universidad no están dispuestos a permitir que se generen situaciones o por lo menos contextos en los cuales se puedan volver a repetir este tipo de situaciones. Uh-huh. Entonces, la verdad es que ya este año, cuando tuvimos una toma por parte de los chicos, ¿te acordás de aquello vinculada a la votación sobre la ley de aborto seguro y legal, gratuito? Sí,
sí. Sí.
Bueno, yo cerré el colegio, los chicos hicieron, de todas maneras, la toma simbólica porque se quedaron en una especie de acampe en las escaleras del colegio. Uh-huh. Y esta vez, bueno, el jueves por la noche hicieron la toma, hasta el viernes a la noche levantaron. La verdad es que fue una situación muy complicada porque al día siguiente, el sábado, el colegio iba a participar, la noche los museos, y finalmente no pudo hacerse porque, bueno, el día viernes era el día en que los docentes y no docentes iban a preparar una muestra que implicaba 20.000 metros cuadrados, para que se entienda la magnitud, o sea que lamentablemente no pudimos participar. Y bueno, y entre las resoluciones que había tomado una asamblea que la verdad que era poco representativa, apenas 250 chicos en una votación que implicaba pernoctar todas las noches de esta semana. Bueno, frente a eso decidimos el lunes no abrir las puertas del colegio, es decir, que no hubiera clases. El lunes a la tarde hubo una nueva asamblea que ratificó, pero ya en una votación muy dividida, 140-120, y el martes, frente a que sosteníamos la medida desde la dirección de la escuela, es decir, no abrir mientras no se levantara la medida, en una asamblea bastante más numerosa, hablan de más de 500 estudiantes, casi por unanimidad se levantó la medida y, bueno, los chicos plantearon ahí una mesa de diálogo para discutir algunas de las reivindicaciones que están llevando adelante, y esa mesa se va a llevar adelante ahora en unos días, el próximo martes, después del asueto.
Bueno, y además, yo lo adelantaba cuando lo presentaba a usted, rector, que van a extender el ciclo lectivo hasta el 28 de diciembre para recuperar estos días perdidos.
Sí, claro. Vos recordarás que nosotros venimos perdiendo muchos días este año,
sí, claro,
debido a los paros docentes. Uh-huh. ¿Sí? El tema de la paritaria docente universitaria que no se arregló hasta septiembre, hizo que tuviéramos 40 días de paro, una barbaridad, ¿sí?, un récord en los últimos años. Entonces ya habíamos extendido el calendario hasta el viernes 21, bueno, y estos 3 días que perdimos hacen que después de Navidad tengamos actividad hasta el día viernes 28 de diciembre.
Bueno, y hay respecto al conflicto en sí, se van a elegir nuevas autoridades para el colegio, el 12 de diciembre van a ser anunciadas, pero los estudiantes están pidiendo que sus propuestas sean vinculantes, algo que en el consejo consultivo no está establecido. Tiene que haber una decisión del Consejo Superior de la UBA para que esto sea así.
Bueno, ahí hay unas diferencias importantes respecto del planteo de... No es un planteo solo de los estudiantes, ¿eh? Es un planteo de los estudiantes y de los docentes. Hace unos 2 meses el Consejo de Escuela Resolutivo le planteó a la universidad una reforma de estatuto que tenemos, en la cual sea el propio colegio el que elige a los rectores y vicerrectores, pero también allí se plantea una especie de autogobierno, porque se recortan de forma muy drástica todas las facultades al rector o rectora del colegio, y casi como que el ejecutivo estuviera en manos del Consejo Escuela Resolutivo, ¿no? Y por otro lado cambia el sistema de elección, efectivamente, y lo resuelve de manera interna. Uh-huh. Bueno, allí hay grandes diferencias con la universidad.
No hay un no rotundo a esa propuesta, pero hay grandes diferencias y están en una etapa de negociación. Pero,
absolutamente, no. No hay un no rotundo, pero hay grandes diferencias.
Pero esta elección se va a hacer con el sistema actual, no se va a modificar para esta elección.
Sí, bueno, eso fue el planteo de un inicio, ¿no? Que la elección, se iba a hacer con el reglamento actual, ¿sí? Y que a futuro se iba a implementar una reforma. Uh-huh. Bueno, algunas de los planteos que hace el Consejo Escolar Resolutivo choca directamente con las normas universitarias y con las leyes en general, porque hay que pensar que no hay que olvidar nunca, esto es un colegio secundario donde los chicos tienen una representación en ese consejo, pero son menores de edad. Y bueno, no somos una unidad académica, con lo cual las facultades que puede tener este consejo siempre van a ser limitadas, y lo que se pone en discusión en última instancia es nuestra dependencia de la Universidad de Buenos Aires, la cual yo defiendo a ultranza, ¿no? De todas maneras, sea electo o no el rector, digamos, dentro del colegio, ese rector o rectora va a depender de la Universidad de Buenos Aires, porque nuestro presupuesto depende de esa universidad. Todo lo que se haga en términos de planes de estudio, de reformas, vienen aprobados del Consejo Superior de la Universidad, que es el órgano democrático de representación dentro de la universidad.
Claro. Bueno, ¿usted no se va a presentar, profesor?
No, yo ya tengo mis dos mandatos.
Claro, ya no puedo ir al tercero.
Y no hay tercero, afortunadamente. Está muy bien que haya un límite. En esto me parece que el ejercicio
de
la conducción de un colegio desgasta, y es bueno que venga, bueno.
Yo le doy mi opinión. Me parece que un colegio tan politizado y tan expuesto como la Nacional de Buenos Aires, no está mal que se cambie cada dos periodos. En un colegio más regular, digamos, no está mal que un rector esté más tiempo al frente de la escuela si las cosas se hacen bien, porque está bien que el rector empatice siempre con la comunidad educativa. Déjeme decir algo, profesor Sorsoli, ya que está claro que usted no va a otra reelección, que me parece que su paso por el Nacional Buenos Aires fue positivo. Sé que siempre son cargos muy expuestos y que llevan críticas, y como para decir, o para yo poder afirmar que su paso fue positivo, me quedo en estas últimas dos decisiones que usted tomó. La de cerrar la escuela para evitar el pernote de chicos menores de edad, para que eviten o se reiteren problemas como sucedieron recientemente en años anteriores, es una decisión que personalmente acompaño y defiendo. Y por otra parte, también quiero decir que el Colegio Nacional de Buenos Aires, con su mandato, es uno de los pocos colegios que ha recuperado días de clase perdidos, algo que muchos políticos que administran sistemas educativos en el país se llenan la boca, pero tampoco lo hacen a la hora de fin de año de negociar más días de clase, porque han perdido días para cumplir con la ley 25.864. Por esas dos situaciones, que pongo como ejemplo nada más, quiero decir que su paso por el Nacional de Buenos Aires con el tiempo va a ser recordado como una buena etapa del colegio universitario por excelencia.
Muchas gracias, Daniel, por estas palabras, y bueno, nos seguiremos encontrando.
Sí, seguro. Hablando. Los hinchas independientes no nos perdemos nunca, profe.
No, absolutamente. No, para nada.
Bueno, le mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.
Bien aprendidos por Nacional.
Y no es que nos vamos, pero nos echa Diego Rosato, nuestro operador técnico, que nos dice que hoy fuimos demasiado extensos y nos quedamos con poco programa por delante.
Sí, me están corriendo la silla, no me levantan el micrófono. Bueno, así
Ya se viene María Julia Oliván con su Border Periodismo. Sí, nos vamos rapidito porque se nos fue todo el tiempo. Lindo programa, Noel, gracias por la producción.
Trajiste, movidito, picadito.
Trajiste temas muy interesantes y de actualidad. El sábado que viene a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional los esperamos con otra edición de esto que es
Bien Aprendidos.
Hablemos de educación siempre. Chau.
Chau.
Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó. Nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber te estabas mal.
mente.